Pero muy expresamente por nuestra hermana María. Y María, nuestra Madre, Madre de Cristo, que te amaba tanto, seguimos pidiéndote tu intercesión. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En esta tarde quisiera compartir con ustedes sobre el tema que encontramos aquí en el cartelón detrás. Y yo rogaré al Padre para que os envíe el otro paráclito. En la última cena, Jesús mantuvo una conversación con sus discípulos en la cual se ve que Jesús habló de una manera con tanto amor, con tanta intimidad, que cuando San Juan lo recoge en su Evangelio e inicia el recuento de los hechos, dice que en ese día los amó y los amó hasta el extremo. Se ve que en aquel día hubo entre ellos, si ya había habido antes una comunicación de amor, de cariño, de profundidad, ¿cómo sintieron ellos en ese día? Como que se ahondaba esa relación con Jesús. Y allí Jesús le dijo a los apóstoles diferentes cosas que a mí me parece que debieron de haber causado en ellos en momentos sorpresa, en momentos angustia. Y una de estas cosas que el Señor le dijo a los discípulos fue la siguiente: tengo muchas cosas más que decirles, pero ustedes no me van a entender. Jesús se da cuenta de que está en los últimos momentos con sus discípulos. Después de haber pasado 3 años con ellos, y se da cuenta que los discípulos no han sido capaces de entenderlo. Por eso les dice: tengo todavía muchas cosas más que decirles, pero ustedes no me van a entender. Entonces les dice esto que para mí supongo que debió de haber causado mucha sorpresa a los discípulos. Les digo estas palabras: por eso les conviene que yo me vaya. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, si hubieran pasado 3 años con Jesús, disfrutando de Él, gozando de su presencia, oyéndolo hablar, viéndolo actuar con aquel amor, y de repente el Señor les dijera, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Que la reacción de todos sería, pero ¿cómo va a ser, Señor? ¿Cómo te vas a ir? Si al revés, lo que quisiéramos es tenerte siempre con nosotros. Y sin embargo, el Señor les anuncia que les conviene, lo mejor para ellos es que Él se vaya. Y dice que les conviene esto porque si no se va, no podrá pedir al Padre que les envíe el otro paráclito. Hermanos, cuando Jesús dice estas palabras, el otro paráclito, ya nos está diciendo que ya hay un paráclito. Al decir la palabra otro, significa que ya hay uno. No es una palabra que nos inventamos nosotros. Búsquenla en la palabra de Dios. Está en el capítulo 14, versículo 16. Jesús habla de que pedirá al Padre para que envíe el otro paráclito. Y precisamente en esta palabra, en el otro, es que yo quiero pues reflexionar con ustedes en esta tarde. ¿Y qué significa paráclito? La palabra paráclito significa defensor. Y podemos hacer la segunda pregunta. Y entonces, ¿quién es el primer paráclito? El primer paráclito es Jesús mismo. Jesús es el primer paráclito enviado por el Padre. Si nosotros leemos la primera carta de San Juan en el capítulo 2, versículos del 1 al 2, encontramos estas palabras: hijitos míos, les escribo para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos un paráclito ante el Padre, es Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. Jesús es el primer defensor que Dios Padre nos envía. Pero yo quisiera, antes de seguir adelante con ustedes, reflexionar un poco sobre la persona del paráclito dentro de la sociedad judía. Porque conociendo todo el significado de quién era en la sociedad judía un paráclito, nosotros vamos a poder entender toda la riqueza que implica esta promesa de Jesús de que irá y pedirá al Padre que envíe el otro paráclito. ¿Quién era el paráclito en la sociedad judía? El paráclito era un individuo que se buscaba cuando algún gentil era llevado a una causa en una sinagoga y este gentil no hablaba el lenguaje de los judíos, la lengua hebrea. Entonces, este individuo, si había cometido alguna falta y era llevado a un tribunal de justicia y no entendía el lenguaje de los judíos, este hombre, para ser juzgado, necesitaba de un paráclito. El paráclito era un intérprete. El paráclito era un traductor. El paráclito era un hombre que se ocupaba de tomar para sí la causa del acusado. Entonces, cuando se llevaba a este acusado al tribunal, este paráclito se ocupaba de que este hombre se entendiera, que este hombre fuera capaz de comprender de qué se le acusaba, de que este hombre fuera capaz de defenderse o aceptar su culpa. Esa era la labor del paráclito. Yo he preguntado en la República Dominicana y en algunos países si eso existe en los tribunales de justicia. Se lo he preguntado a los abogados. Y me dicen, en Santo Domingo existe ese individuo, se llama, en estos tiempos se llama intérprete judicial. Por ejemplo, nosotros que también hablamos el español, la lengua castellana, cuando hay una persona, digamos, un alemán, un francés o una persona que comete alguna fechoría en la República Dominicana y es llevado ante un tribunal de justicia y no se entiende porque no sabe hablar español, entonces le buscan un intérprete judicial que se va a ocupar ese hombre de su causa, que va a traducirle, que le va a hacer tratar de entender todo lo que se le dice. Hermanos, y ya nosotros oyendo lo que hacía un paráclito, nosotros podemos entender por qué Jesús es el primer paráclito. Porque es Jesús el primero que viene a explicar el lenguaje del Padre. Jesús es el primer enviado hacia los hombres que están verdaderamente sometidos a un juicio por el pecado. La paga del pecado es la muerte, nos dice la palabra de Dios. Todos están privados de la gloria de Dios por el pecado. Pero el Padre desde todos los tiempos ha estado hablando un lenguaje con el hombre, un lenguaje de amor, un lenguaje de fidelidad. Lo ha hablado a través de los profetas, lo ha hablado a través de los siglos y el hombre no le ha entendido ese lenguaje. Entonces, ¿qué hace el Padre? El Padre manda al primer paráclito, manda al primer intérprete de su palabra, al primer traductor, al que quiere venir a enseñarnos y a decirnos todo lo que es el Padre, cómo piensa el Padre. Es aquel que toma la causa que nos tocaba a nosotros, la toma sobre sí. Dice la palabra de Dios que cuando Él iba al Calvario, eran sobre sus espaldas que iban todas nuestras iniquidades. Y Jesús es el primer paráclito enviado por Dios, pero vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El primer paráclito viene a hablarnos del lenguaje de amor de Dios. ¿Y con qué se encuentra este primer paráclito? Se encuentra con la incredulidad de los hombres. Y conocemos bien la palabra de Dios. Conocemos cómo este paráclito rechazado, este paráclito, este primer paráclito enfrentado a la incredulidad de los hombres, este paráclito que vino a nosotros y no fue recibido, termina en aquel juicio infame. Acabamos de pasar la Semana Santa, pero creo que siempre podemos volver a meditar los misterios de la pasión y la muerte de Jesús, los misterios de nuestra salvación. Y si estamos en una Pascua, es porque hubo un juicio infame. Un juicio infame donde el primer paráclito rechazado por los hombres no tuvo a nadie que lo defendiera. Y verdaderamente, si uno se pone a meditar el juicio de Jerusalén, uno se sorprende, porque allí está Jesús y uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser posible que este hombre, después de haber pasado 3 años, como dice la palabra, haciendo el bien, este hombre que según dice la palabra que al atardecer le traían los enfermos, los oprimidos por el demonio, los ciegos, los paralíticos, y él los sanaba? ¿Cómo puede ser posible que en aquel juicio todas esas personas que fueron tocadas por la bondad de Jesús, ninguna de ellas salió en su defensa? Y uno rápidamente comienza a recorrer el Evangelio. Y uno se pone a pensar, pero ¿dónde estaba toda esta gente? ¿Dónde estaban esos que anduvieron cerca de Jesús? ¿Dónde estaban esos que le siguieron cuando Él les devolvió la vista? Esos que estaban en una silla sentados por años, tirados en el suelo, esos que estaban leprosos y un día fueron limpiados. Esos que saltaron de gozo caminando cuando vieron sus piernas recobrar las fuerzas. ¿Dónde están las madres, los familiares de los que fueron resucitados? ¿Dónde está Marta? ¿Dónde está María? ¿Dónde está Lázaro? ¿Dónde está toda esa gente que quedó sorprendida cuando vio a Lázaro después de 4 días de ser enterrado salir vivo de la tumba? Y verdaderamente uno puede ir recorriendo uno y otro de los pasajes del Evangelio y dice, ¿cómo puede ser que Jesús llegó a aquel juicio y no tuvo a nadie que lo defendiera? Y sabemos que allí en aquel juicio solamente se escuchó una voz de todo un pueblo que reunido decía, crucifícale. Crucifícale. Y sabemos la historia, hermanos, la historia de cómo Jesús termina en la cruz, clavado junto a 2 ladrones. Cuando Jesús es muerto en la cruz, los judíos cantan victoria. Los judíos piensan que por fin salieron de aquel revoltoso, que por fin solucionaron el problema de ese revolucionario que levantaba y engañaba a las masas. Los judíos piensan que por fin se ha cerrado el caso de Jesús de Nazaret. Y me imagino cómo aquellos maestros de la ley, fariseos, estarían descansando tranquilos en sus casas, diciendo, por fin se ha cerrado el caso de Jesús de Nazaret. pero nosotros conocemos la historia. Jesús murió en la cruz, pero sabemos y estamos celebrando esto, que al tercer día Dios lo resucitó por medio del poder del Espíritu Santo. Y sabemos y estamos ahora leyendo y recordando todos esos días en que los discípulos empezaron a tener la experiencia de ver a Jesús resucitado. A Jesús que se les apareció tantas veces, que se sentó con ellos, que les dijo la paz con vosotros, que le enseñó sus llagas y ellos se llenaron de gozo, que estuvo con ellos compartiendo y que finalmente, antes de ascender al cielo, les da las últimas instrucciones. Las instrucciones de que se queden en oración en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa. Él les había dicho, conviene que yo me vaya, porque al irme pediré al Padre, yo rogaré al Padre para que os envíe el otro paráclito. Y los discípulos le creen, y los discípulos hacen aquella novena de oraciones, aquellos 9 días de orar juntos, reunidos en el cenáculo, acompañados de María Santísima. Y sabemos que al 10º día se cumple la promesa en Pentecostés. Y ese otro paráclito que Jesús había prometido que lo iba a pedir al Padre, ese otro paráclito se derrama sobre los apóstoles. Y ellos en ese momento reciben el poder para dar testimonio de Jesús. Hermanos, y en ese momento, por la fuerza del otro paráclito derramado en los corazones de los apóstoles, se reabre el caso de Jesús de Nazaret. Es el otro paráclito el que reabre el caso de Jesús de Nazaret. Es el otro paráclito el que pone de nuevo vigente ese caso que los judíos habían dicho y habían pensado, se ha cerrado ya, hemos acabado con Jesús de Nazaret. Pero el otro paráclito le da la gran sorpresa a los judíos, porque viene, tal como Jesús lo había dicho, viene ese otro paráclito y empieza a hacer la obra que Jesús en la última cena les había dicho a los apóstoles. Y él dijo, cuando venga el defensor, capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículo 26, cuando venga el defensor que yo les enviaré y que vendrá del Padre, él dará pruebas en mi favor. Es el Espíritu de la verdad y que sale del Padre, y ustedes también hablarán en mi favor. Hermanos, en Jerusalén, Jesús, en aquel juicio, Jesús no tuvo a nadie que lo defendiera. Pero ahora en Pentecostés, el otro paráclito viene en defensa de Jesús. Cuando venga el defensor que yo les enviará, él dará pruebas en mi favor, porque es el Espíritu de la verdad, y ustedes también darán prueba a mi favor. El otro paráclito viene a defender a Jesús. Viene a defender a Jesús, ya no en un juicio que se está haciendo en Jerusalén. Viene a defender a Jesús en el corazón de los hombres. Y es hermoso ver, hermanos, cómo enseguida se abre el entendimiento de aquellos discípulos. Aquellos discípulos a los cuales Jesús les tuvo que decir, tengo muchas cosas más que decirles, pero ustedes no las van a entender. Por eso les conviene que yo me vaya. Y cuando Él venga, Él les llevará a la verdad completa. Ahora, el Espíritu Santo le abre el entendimiento a los discípulos. Ahora ellos entienden la palabra de Jesús. Ha venido ese otro traductor de la palabra de Dios. Ha venido ese otro intérprete. Ha venido ese otro defensor que no solo nos defiende a nosotros, y podemos decir que el Espíritu Santo nos defiende a nosotros, lo dice la palabra de Dios. Cuando nos dice no les importe cuando los lleven a los tribunales y tengan que dar testimonio de mí, porque yo les daré palabras a través del Espíritu Santo. El Señor nos da palabras para defendernos. No solamente el Espíritu Santo nos defiende a nosotros, pero sobre todo la obra que hace el Espíritu Santo es la de defender a Jesús en nuestro corazón. Fue el Espíritu Santo que empezó a defender a Jesús allí en medio de aquel pueblo, cuando empezó ya a darle palabras a San Pedro. En aquel momento él lo puede ver todo claro en Pentecostés, cuando hace aquella proclamación en los Hechos de los Apóstoles. Sepan entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes crucificaron. Y al oír esto se afligieron profundamente y dijeron pues a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro les contestó: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados, y Dios les dará el Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los otros extranjeros a los que el Señor llame. Con muchas otras palabras les hablaba y les invitaba con insistencia: sálvense de esta generación malvada. Y los que creyeron fueron bautizados, y en aquel día se les unieron alrededor de 3,000 personas. Era el otro paráclito que ya estaba defendiendo a Jesús en el corazón de aquellos judíos. Ellos que no habían podido aceptar al Señor, era por el otro paráclito que ahora les daba la capacidad de aceptar a Jesús, de entender a Jesús y entender por ese otro intérprete, por ese otro traductor, la palabra que Jesús les había venido a proclamar, toda esa revelación que Jesús le había venido a proclamar del Padre. Así que, hermanos, nosotros vemos que es por ese otro paráclito que nosotros podemos entender, como lo entendieron los discípulos, todo el mensaje de Jesús. Y nosotros vemos cómo ahora ese otro paráclito hace ese trabajo en el corazón de los hombres. Cómo ese otro paráclito no solamente defiende como hacía el paráclito en los tribunales de justicia, no solamente traduce porque le hace entender todo el mensaje como hacía el paráclito en los tribunales de justicia, pero también ese otro paráclito hace la obra de que el hombre acepte su culpa. Ustedes recuerdan, hermanos, que les decía que el paráclito en los tribunales de justicia de los judíos hacía también que aquel que estaba condenado, aquel que había hecho algo malo, pudiera aceptar que era culpable. Yo quisiera leer sobre la encíclica del Santo Padre, de la que el Padre Víctor ayer hizo mención cuando hablaba de esas tres obras que hace el Espíritu Santo en las almas, refiriéndose a esa reflexión que hace el Santo Padre en la encíclica Señor y Dador de Vida, Dominum et Vivificante. Dice la encíclica cómo bajo el influjo del paráclito es que se realiza la conversión del corazón humano. Y esa es otra de las maravillosas obras del Espíritu Santo en el alma. Nosotros nunca podríamos convertir nuestra vida, iba en mal camino. Y si algún día tú pudiste detenerte en ese camino y reflexionar y darte cuenta de que estabas equivocado, fue porque sin que tú te dieras cuenta, ese huésped dulcísimo de tu alma, ese divino espíritu, estaba obrando en lo profundo de tu corazón, haciéndote reconocer tu culpa. Y por eso, hermanos, es que nosotros vemos que esta renovación carismática tiene una gracia de conversión tan profunda. Yo me acuerdo una vez que estábamos predicando un retiro en una parroquia carmelita en la República Dominicana. Y después de estar el segundo día predicando, los padres de la parroquia, que habían estado confesando todo el tiempo, tuvieron que mandar a buscar a otra parroquia carmelita ayuda, porque las filas de los penitentes no paraban. Todo el mundo quería confesarse. Y el párroco, que era muy amigo mío, me dijo estas palabras: pero ven acá, María, ¿y qué es lo que pasa? Es que los carismáticos se confiesan 5 y 6 veces en el día. Y yo me reí y le dije: padre, ¿por qué usted dice eso? Dice: porque en mi vida nunca había confesado a tanta gente. Porque es que son filas interminables y he mandado a buscar otros sacerdotes y no terminamos porque todos se quieren confesar. Y yo le decía: padre, ese es el Espíritu Santo convirtiendo los corazones. Ese es el Espíritu Santo en lo profundo del corazón haciendo su obra, defendiendo a Jesús, recordándote la bondad de Jesús, recordándote la salvación de Jesús, recordándote la imagen de Jesús, mostrándote sus santas llagas, enseñándote su corazón abierto por la lanza, por amor a ti. Y qué hermoso cuando uno ve que va pasando esto en la renovación carismática. Yo les quiero contar que en ese viaje que hice a Colombia en enero, vivimos algo tan bonito. Estábamos en la ciudad de Barranquilla, predicando en un estadio. Y el primer día era viernes, sábado y domingo. Habría unas 8 a 10 mil personas en el estadio. Y resulta que el viernes vino una de las señoras que se ocupaban de la organización de aquel encuentro, muy llorosa, a contarnos que le habían robado su reloj de oro. Ella nos contó que lo que más le dolía, aunque el reloj valía mucho, ella dijo que el reloj valía unos $2,500, pero que eso no era nada comparado con lo que significaba. Ese reloj se lo había regalado su esposo cuando cumplieron 25 años de casados, y su esposo había muerto hacía muchos años. Y para ella tenía un valor incalculable, porque era un recuerdo de su esposo a quien tanto había amado. Entonces, la consolamos. Y pasó el sábado de retiro y llegó el domingo. Y el domingo la señora llegó muy alborozada y muy alegre y nos contó lo que había pasado. Ella cuenta que cuando ella salía para venir al retiro, abrió la puerta, se encontró con un sobre, un paquetito cerrado, en la puerta de su casa. Y lo abrió, tenía su nombre, y lo abrió y se encontró que ahí estaba su reloj de oro. Y tenía una carta dentro en donde le pedía perdón. Y decía que esa persona había sido la persona que le había robado el reloj el viernes. Él decía, yo le robé a usted su reloj el viernes. El sábado volví al estadio para seguir robando. Pero resulta que mientras estaba vigilando a quién podía robar, empecé a escuchar la predicación. Y poco a poco dejé de acechar a las personas y fui escuchando el mensaje. Y poco a poco me fui convenciendo de mi pecado. Y a partir de ahí ya no me pude quedar tranquilo. Necesité confesarme. Y tuve la necesidad de devolverle a usted este reloj. Dice, se sorprenderá en preguntarse cómo yo he logrado saber su dirección. A partir de que sentí este arrepentimiento, le decía, me puse a rodearla a ver si alguien mencionaba su nombre. Y alguien lo dijo, alguien la llamó. Entonces me alejé y desde lejos pregunté, ¿cuál es el apellido de doña fulana? Y le dijeron el apellido. Y se fue a la guía de teléfonos. Fíjense, hermanos, qué hermoso. Aquel hombre que tan fácilmente había robado, ya no le era tan fácil devolverse en lo que había hecho. Y tuvo que hacer un esfuerzo. Tuvo que estar pendiente de lo que la mujer decía, la mujer le decían su nombre. Tuvo que ir a la guía. Y como era viuda, tenía el nombre de ella y se atrevió a ir a la casa y devolverle su reloj. Yo le pedí a esa señora que diera su testimonio delante de todo el mundo y ella dio el testimonio. Y después, cuando ella terminó, lo que hicimos fue pedirle al público que a ese hombre que estaba ahí, sabíamos que tenía que estar ahí. Porque si él había tenido ese momento de conversión tan grande ese día, seguramente habría querido volver a escuchar la palabra de Dios. Y le dijimos a la gente que ese hombre, para que ese hombre pudiera vivir lo que estaba pasando en el cielo, que todo el mundo en ese momento se uniera a la fiesta que había en el cielo, porque nos dice la palabra de Dios que hay una fiesta en el cielo cuando hay un pecador que se arrepiente, y el público se puso de pie y empezó a aplaudir. Y nosotros le dábamos gracias a Dios. Yo pensaba, ¿cómo estará el corazón de este hombre que está pudiendo ahora experimentar la fiesta del cielo? Pero la cosa no terminó ahí. De ahí me fui a Santiago del Estero, en Argentina. Y la misma historia, un estadio lleno de gente. La persona que me había invitado, el encargado de toda la renovación, me había invitado a quedarme también en su casa. Fuimos la primera noche, hicimos la predicación, y cuando aquel hombre fue a meterse la mano en el bolsillo para buscar su cartera, se encontró con que se la había robado al encargado. Entonces yo le dije, mira, mañana tienes que avisar a la gente que hay ladrones en el grupo que está reunido. Esto pasa muy a menudo en esos estadios abiertos, hay mucha gente que va a aprovechar esto. Y le dije, mañana vas a avisar a la gente que te han robado la cartera para que todo el mundo pues ponga un poquito de atención a sus pertenencias. Y asimismo, este Ignacio anunció lo que le había pasado. Entonces, después que Ignacio anunció lo que le había pasado, yo tomé el micrófono y les dije, les quiero contar lo que acabo de vivir en Colombia. Y le conté lo que les he contado a ustedes. Entonces, me dirigí a esa persona que le había robado la cartera y le dije, tú que estás aquí, ahora delante de ti se abren dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Hoy Jesús te ofrece una oportunidad. Y hice un llamado, yo sentí que el Espíritu del Señor me tomaba en ese momento para hacer un llamado a volver a la casa del Padre. Un llamado a aquel hombre que había estado viviendo alejado de la casa del Padre, a comprender su dignidad de hijo de Dios y a volver a la casa del Padre. Y finalmente, pues ya terminó el día. ¿Y cuál fue la alegría? Que al otro día llamaron de una estación de policía lejana completamente de donde estábamos para decir que un hombre había ido a la estación de policía a devolver la cartera diciendo que la había encontrado en una calle y que la devolvía con todo el dinero, con todas las tarjetas, no faltaba ni un solo centavo. Y dábamos gracias al Señor porque uno ve, hermanos, uno ve la obra del Espíritu Santo en las almas. Uno ve esta capacidad que nos da el Espíritu Santo para ver claramente nuestra vida de pecado, nuestra vida de error, para hacernos comprender que hay que cambiar de ruta cuando la ruta que estamos llevando nos lleva lejos de la casa del Padre. No me puedo olvidar de aquel día que estábamos en un estadio, el Padre Víctor y yo, en Tijuana, México. Era un congreso diocesano, habían calculado 17,000 personas. Y también una vez más hicimos una proclamación del amor misericordioso del Padre. Un llamado a la gente a no tener miedo de volver a Dios. De saber que si volvían a Dios, no se iban a encontrar con un reclamo. No se iban a encontrar con una palabra dura. No se iban a encontrar con unos ojos acusadores. Se iban a encontrar con un Padre que estaba a la orilla del camino, esperando desde lejos, viendo a ver que el Hijo llegaba, para correr, abrazarle y hacer la fiesta. Y recuerdo que el Padre Víctor y yo proclamábamos ese llamado a aquel pueblo a volver a la casa del Padre. Y no puedo olvidar aquellas dos mujeres que cuando salíamos fueron dos de muchas, pero no olvido esos dos casos. Aquella mujer que se nos tiró en los brazos y una decía: yo he estado 51 años odiando a mi madre, pero hoy he decidido volver a la casa del Padre y le he perdonado. Y otra mujer que cuando ya íbamos saliendo en el auto, no sé si te acuerdas, Padre Víctor, cómo le daba las puertas del carro, del auto, a las ventanas del auto. Y decían: ábranme, que necesito decirles algo, ábranme. Y yo le dije, y el Padre le dijo a la señora que manejaba: deténgase, deténgase. Y nos detuvimos, abrimos la ventana y dijo: quiero decirles que por 42 años he estado nadando en el barro, he sido prostituta, pero hoy he vuelto a la casa del Padre. Y qué alegría, hermanos, uno ver con sus ojos al Espíritu Santo, ese otro paráclito, defendiendo a Jesús en el corazón, llamándonos a que no sigamos siendo sirviente de cerdos. A que no sigamos dejándonos llevar por las mentiras del mundo, por las falsedades del mundo, perdiendo nuestra dignidad de hijos de Dios, perdiéndonos esa herencia a la que hemos sido llamados como verdaderos hijos, comprados a precio de sangre, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y termino contándoles esa historia tan hermosa que viví un día, la historia de un hombre que se llama Joe Pa. Palmer. Joe Palmer es un hombre de Puerto Rico. Digo su nombre porque Joe me dice que puedo decir su nombre porque él solamente quiere que Dios sea glorificado. Joe fue miembro de las brigadas especiales de los Estados Unidos, los famosos Special Forces de los Estados Unidos, que es una brigada que ellos mismos, perdón si hay algún americano aquí o algún ciudadano de los Estados Unidos, digo lo que he escuchado de uno de los miembros de esas brigadas, que hoy es un coronel. Repito lo que él ha dicho. Él me ha dicho, somos asesinos a sueldo. Son los que cuando hay una acción bélica, son los primeros que entran y los últimos que salen. Nada más le doy una historia. Ustedes recuerdan la guerra del Golfo Pérsico. Ustedes recuerdan el ataque masivo de los aviones, cuando los aviones de todas las Fuerzas Unidas, fueron cientos de aviones, ¿se acuerdan? Yo lo vi por televisión, yo no sé si ustedes, pero yo tenía los ojazos abiertos viendo aquello en televisión, el bombardeo de cientos de aviones. Pues cuando esos cientos de aviones entraban en Irak, quiero decirles que los helicópteros de los Special Forces salían de Irak porque ya se habían ocupado de desbaratar, de bombardear todos los radares de Irak para que no pudieran detectar los otros aviones que entraron facilitos. Esos son los Special Forces, como ustedes, las fuerzas especiales. Como ustedes pueden ver, son tanques de guerra vestidos de gente, como yo le digo. Y claro, este Joe se entrenó en esto. Y esa vida a este hombre lo amargó profundamente. Esa vida a este hombre lo traumatizó de tal manera que cuando Joe dejó las fuerzas especiales, este hombre era un hombre completamente destrozado, tuvo que refugiarse en el alcohol, y aunque tenía a su esposa, Carmencita, una mujer que conozco y quiero, mi gran amiga Carmencita, una mujer de Dios, una mujer de oración, una mujer bella, sin embargo, Joe no podía ser feliz con Carmencita. Y sus niñitos, pequeñitos, aquella familia era un desastre porque Joe se había dado a la bebida y no entendía que él era un alcohólico, porque él se defendía y decía que los borrachos son los que se caen porque han bebido. Y él decía que él nunca se había caído. Que como él nunca se caía, él no era alcohólico, pero la vida la tenía destrozada. En un tiempo en que uno de los niños se enfermó gravemente, Joe abandonó la casa, abandonó a Carmencita en ese momento tan trágico de la vida, en que el niño estaba entre la vida y la muerte, y Joe se fue a un hotel a beber. Y mientras estaba en ese hotel, bebió tanto que por fin se cayó encima de las botellas. Tenía la mesa llena de botellas, se cayó encima de todas las botellas, se llenó de cortaduras. Y cuando se vio así todo cortado, entonces Joe comprendió la verdad de su vida y empezó en ese momento a llamar al diablo para que lo ayudara. Se desesperó de tal manera que vino el pensamiento del suicidio, pero pensó que antes de suicidarse por lo menos iba a llamar a Carmencita para explicarle. Y la llamó por teléfono y le explicó lo que le estaba pasando. Pero esta mujer, una mujer de fe, una mujer de Dios, trató de mantener a Joe en el teléfono y con ayuda de una vecina lograron averiguar en qué hotel estaba. Y esta vecina fue a avisarle a la madre de Joe. La madre tomó un taxi corriendo, fue al hotel mientras Carmencita lo mantenía en el teléfono para que no cometiera ese acto del suicidio. Y la madre llegó allí al hotel y tomó a Joe y le dijo: ven y me tienes que acompañar a donde voy. ¿Qué hizo? Lo tomó en el, lo metió dentro del taxi, y a donde lo llevó fue a un pueblo que se llama San Germán, donde estábamos nosotros predicando un retiro de sanación interior. Así que Joe es llevado a ese lugar, todavía borracho, y empieza a oír hablar de Dios. Nos tocó profundamente que cuando terminamos el retiro y vinieron los testimonios, este hombre vino al micrófono. Era impresionante porque era un hombre muy visible. Era un hombre que medía muchísimo. Nosotros medimos en pies, como 6 pies y 3 pulgadas. No sé cuántos será aquí, 1 metro, no sé cuántos. 2 metros, algo, por lo menos. Bueno, puede ser un hombre altísimo. Y nos impresionó tanto cuando ese hombre llega al micrófono y dice: yo quiero dar mi testimonio. Y mi testimonio es, y empieza a llorar. Y después de un rato llorando, dice que hoy, por primera vez en la vida, me he sentido amado y perdonado. Y siguió llorando y se fue a sentar. Todos dimos gracias a Dios, pero no sabíamos todo lo que había pasado en la vida de Joe. Resultó que un año después yo tuve la oportunidad de volver a predicar un retiro a esa misma ciudad, a San Germán. ¿Y cuál fue la alegría de que me encuentro con este Joe? Y él me dijo: María, quiero pasar un rato con usted y quiero contarle mi vida. Entonces Joe me contó todo esto que le había pasado y me contó lo que había pasado después que había terminado ese retiro. El fruto de la conversión vino enseguida. Joe sintió la necesidad de confesarse. Por eso había dicho que se había sentido amado y perdonado. Porque fue donde un sacerdote, a la confesión, sintiéndose tan pecador, tan malvado, que él no tenía perdón, y lo que se encontró fue con el amor perdonador de Jesús a través del sacramento de la misericordia, que es el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Y a partir de allí Joe quiso volver a su casa. Después que volvió a su casa, quiso terminar su carrera. Le faltaban 6 meses para terminar una carrera de consejero. Y cuando, justo cuando terminó su carrera, como al mes de haberse graduado, recibió una oferta de trabajo que a él le pareció que era una forma muy rara de ofrecer trabajo. Se le acercaron y le dijeron: Joe, queremos ofrecerte un trabajo, pero sabemos que tú vas a decir que no. Y él se rió y dijo: pero ¿qué manera es de ofrecer un trabajo de así? Porque me dicen que me lo van a ofrecer y que voy a decir que no. Porque dicen eso, y dice la gente que vino a ofrecérselo, le dijeron: es que a todos los que se los hemos ofrecido han dicho que no. Dijo: pues por lo menos díganme de qué se trata el trabajo. Le dijeron: Joe, queremos ofrecerte para que tú seas el que dirijas el departamento que se ocupa de los enfermos terminales del SIDA de toda nuestra ciudad. Y Joe, cuando escuchó aquello, comprendió por qué mucha gente había dicho que no. Porque lo primero que sintió fue temor, pero después pensó en su vida. Pensó que él había estado también como una miseria humana. pensó que él había estado en la desgracia, que él había estado siendo sirviente de cerdos, que él había estado profundamente enfermo. Y sin embargo, Dios había tenido misericordia de él. Y yo, viendo que había recibido misericordia, pensó: ¿y cómo yo no voy a tener misericordia con los demás? Y yo aceptó aquel trabajo. Hermanos, quiero decirles que han pasado ya muchos años de esto. Joe sigue siendo el director de este hospital. Yo he tenido la gracia, porque se lo pedí a él, de pasar un día de trabajo con este hombre. Y yo puedo decirles que mis ojos han visto un milagro. Porque cuando lo he oído contar lo que él era cuando era un miembro de las fuerzas especiales, verdaderamente no puedo entender cómo hubo un hombre que fue de aquella manera, tan duro, preparado para matar, preparado para golpear, preparado para destruir, y ver a aquel hombre como un gigante, abrazando, besando, consolando, haciéndole ver a aquellos hombres que vienen destrozados, aquellos hombres y mujeres que vienen abandonados por todos. Para mí, los enfermos del SIDA son los leprosos del Evangelio ahora en este tiempo. Como Joe, con su amor, les hace ver que tienen la dignidad de hijos de Dios, y como los levanta, y como con la ayuda del Señor, él va viendo morir aquellos hombres y mujeres preparados para tener ese encuentro de amor con Dios para toda la eternidad. Y uno, ante esta visión, yo puedo decirles, hermanos, que ante esta visión de ver a este Joe con este amor tan grande, tengo que dar gracias al Espíritu Santo. Tengo que decir: verdaderamente, Espíritu Santo, eres Señor y dador de vida. Porque con mis ojos, en Joe y en tanta gente, lo he podido constatar. Inclinemos nuestra cabeza, hermanos, y una vez más, démosle gracias a esta persona de amor de Dios derramada en nuestro corazón, en nuestro ser. Démosle gracias a ese otro paráclito, porque un día defendió a Jesús en ese juicio que se hacía en nuestros corazones. Divino Espíritu, quiero darte tantas gracias, porque si ahora estoy aquí en este momento, es porque tú has ido obrando en mi corazón. Si tantas veces he podido escuchar de los labios de un sacerdote esas palabras que me han devuelto la paz, de yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ha sido porque tú, Divino Espíritu, antes obraste en mi corazón y me hiciste sentir el arrepentimiento de mis pecados. Señor, yo no sabía todas las cosas que tú hacías por mí. Por eso, una vez más, perdóname porque te he ignorado tanto. Qué pena no haberte conocido más, para haberte glorificado y alabado más. Pero qué alegría que te voy conociendo. Qué alegría es saber que estás ahí dentro de mi corazón, haciendo tu obra callada, silenciosa, pero fuerte, siempre activo, hablando a lo profundo de mi conciencia. Tantas veces que me he querido alejar de Jesús y tú me has recordado su bondad. Tantas veces que he estado sumergido en el barro y tú